A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Viernes.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Vamos a separar padre de tararina.
Hola, George.
Sapo, ¿cómo estás?
Bien, de bien, por suerte.
Puede volver.
Ojo. Yo creo que es muy 2023. Pero... quizás. Yo creo que lo que necesitamos hacer es un refresh. Nicolás Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dices?
Te abrazo en la noche. Era un abrazo de despedida.
Fue con fuego.
Te ibas de mi vida. Se atrapó la noche.
Pam, pam.
La oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel verso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo.
Conforme, Jorge, con tu trampita, no sabías que iba a tener esta derivada, ¿eh? Se te dio vuelta la tortilla, ¿eh?
Es increíble, es increíble. Jugar con fuego.
Se llama Jugar con fuego.
Jugar con fuego.
Se emocionó, me parece.
Se emocionó.
Sí. Casi derrama una lágrima. No por los motivos que te imaginarías, ¿verdad?
Esta canción, Nico. ¿Qué decir de esta canción? Es Drexler y Cabrera. Disco de Drexler. ¿No? O es Darno Chance.
Drexler, no, no, no. Cabrera. Si yo no me equivoco, esta parece en Bardo.
A ver, no, esto es de.
No, la versión no.
Perdón, acá está Drexler y está Cabrera, ¿o no?
Esta versión es de Viveza.
Esta es de Viveza.
Es de Viveza, está. Me equivoco.
¿Y no hay
Viveza.
La versión de Drexler?
No, creo no, que hay una versión con Rada.
Claro, hay con una versión con
la
Rada.
Repifié, sí. Entonces, sí.
Está, no, no, hay otras versiones de canciones, ¿sí? con Drexler.
Sí. Temún. Temún. No, entonces Farruko no, Tabarcé en la noche no. Seguimos cumpú para arriba, pero pensando que para la primavera, quizás, Jorge, tengamos que hacer.
Hay que cambiar.
Sí.
Si cada uno tuviera una canción personalizada para su saludo, ¿cuál sería la tuya? Porque vos no te podés autosaludar, ¿no?
Si yo tuviera una canción.
Sí.
Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato.
Ve cómo se pone la estación Audiovisual Espacial Internacional de FM Soy con esta canción. Parecen los muñecos de las gomerías, esos bracitos. Hermoso, mirá. Hasta el mameluco de Gastón Carvajal. Qué lindo, se ha convertido en un ítem más de ese lugar. Saludo a arroba Alvin Green, obviamente. El perillero oficial, el amante de la botonera. Y bueno, y dale el tono. Dale el tono para que haga su recorrido.
Dale el tono, cabrón.
¡Ah, entra, viene! Dale. ¡Va, viene! ¡Arroba César Yacosa!
Dale Catanga, sapo, dale Catanga.
Cecitar, su charmaster oficial de FM El Sol en su canal de YouTube. Buenas tardes para todos. La verdad que, mira, convivo en este espacio, de este lado del vidrio, con un bolso, un apático del fútbol. Del otro lado del vidrio tengo a un hincha de Danubio, a un bolso, y a un Cecitar Yacosa. ¿Peñarol?
No.
Amante de las cartas Magic. Entonces...
¿Cómo lo desdibujás? ¿Cómo lo desdibujás?
No, bueno, si no es hincha de Peñarol, entonces no me interesa. O sea, a los efectos de este arranque, estoy más solo que el uno. Uh-huh. ¿Es del bolsillo también, César? Es impresionante, pero está... Mirá que es... entonces...
En teoría te dije que soy de Peñarol, ¿no?
Sí,
no.
Hijo, pero yo dije que sos un apático del fútbol.
Contame la mitad más uno. Cuando hagas la encuesta.
¿Sos mi aliado en este arranque, Jorge?
¿Tu aliado? ¿Viste el partido, Jorge?
No.
Entonces está. Para los que están escuchando de Peñarol, ya escucharon a lo largo de toda la audición de FM del Sol los comentarios. La alegría es absoluta, como dijo Aguirre.
¿La alegría es absoluta o les duele Peñarol un poco? Bueno, te hablo de FM del Sol.
En su mitad bolsística, digamos.
Vos hoy el representante carbonero más fuerte que tiene la emisora en este horario, no tapado, ¿no?
No tapado. Bueno, pues había una persona con máscara en la audición anterior, ¿no? Que si hablamos de gente hincha de Peñarol, bueno, ahí estaba, ¿no? Enmascarado, pero estaba. El propio Aguirre no quiso hablar de lo táctico, sino que dijo, sí, no, hijo,
me chupo huevo lo táctico.
Me chupo lo táctico, hablemos de lo emocional, lo cual fue espectacular. Entonces todo fue peñarolizándose a lo largo de la conferencia de prensa, hasta el momento que llega el Manu Jarovinski, de 3-0, que le pregunte, porque ya, había que hacerle preguntas sobre lo emocional a Aguirre, claro. No se le podía preguntar.
Pero ya habían quemado y cómo te sentís, ¿no?
Exacto. O sea, ya le pregunté realmente. Aguirre, todas las aristas de lo emocional habían sido tocadas. Entonces el gran Manu, con gran tacto, lo tenés César el video, ¿no? El video de la respuesta.
No sabía que había sido motivado por el Manu.
Claro que fue motivado por el Manu.
Qué grande el Manu.
El último video, el último tweet que pasé, César.
Tengo la pregunta del Manu.
¿Tenés la pregunta del Manu? Bueno, espectacular. Porque vamos a. De ahí vamos a ir a la respuesta y de ahí vamos a ir a una parafernalia que tengo en mis manos en este momento. Pero vamos con la pregunta del Manu.
Felicitaciones, Manuel, para 13-0. También estamos en vivo, obviamente. Dijeron que no van a hablar de lo futbolístico, quieren hablar más de lo emocional, bueno. Obviamente, se entiende. Sé que es un triunfo del cuerpo técnico, jugadores de todos recién. Pero para Javier y para los dos es cortita. ¿Qué tiene Diego Aguirre? Que todo el mundo se pregunta qué es lo que tiene Diego Aguirre. Hace como que no está Javier por las dudas. Y también para vos, Diego, si podés abstraerte y también decirlo.
No, yo no.
Ahí, bueno, ¿qué es lo que tiene Diego Aguirre? ¿Ya? Sí, olvídate, claro, de la táctica, de la figura.
Gran pregunta.
¿Qué es lo que tiene Diego Aguirre? O sea, para que diga, básicamente tiene culo, tiene mística. No. ¿Qué tiene Diego Aguirre? Tiene gran trabajo con sus jugadores.
Su nombre incrustado en las mejores páginas de la Libertadores.
Para empezar. Y ahí es cuando todo se peñarolizó, ¿no? Cuando si ya estaba peñarolizada la noche, bueno, con lo que vino después, fue la caboce. Pará, no tienes todavía. Los que no están conectados a YouTube, hay una parte visual acá, porque en una de las primeras filas, en la conferencia de prensa, estaba con una remera pintada a mano, que decía Morena es eterno, el histórico referente de la barra de Peñarol, el Pepe Larriera. para los más jóvenes, capaz que el Pepe Larriera no les significa absolutamente nada. Estamos hablando de barras de antes, ¿no? Con otros códigos, ¿no? Quizás con algún antecedente, pero no tan...
menor.
Sí, no tan jugado como podría ser hoy. Obviamente con lealtades y enemistades con referentes de barras de otros países, ¿no? Hay muy buenas historias del Pepe Larriera con el referente de Boca de la época, llevándolo escondido en algún ómnibus, con alguna sustancia ilegal. En fin, hay muchas y muy jugosas historias de Pepe Larriera. Una persona hoy, un referente, trabaja en el Brow. O sea, por lo menos hasta hace poco era el portero. Si uno iba a la sede central del Brow, se lo iba a encontrar al Pepe ahí. Quizás te desgranaba una anécdota. Bueno, ahí viene la pregunta de Manu y ahí dice, no, yo no voy a contestar esto. Que conteste el Pepe Larriera, que estaba en primera fila en la conferencia. Y sucedió esto.
Hoy me señalaste, me hiciste llorar. Retrocedí en el tiempo. Perdón. Te llevé en los hombros toda la vuelta olímpica. ¿Te acordás?
Claro que sí.
Y te deposité en el parque oficial, ahí te sacaste la camiseta y me la diste. Y después en Chile fuiste al alambrado. Y yo estaba con el Rocky. Y me señalaste. Me agarraron desprevenido, perdón. Fue un viaje impresionante. El gol tuyo fue la reencarnación del gol de Morena en el 87. En el gol de Morena del 82. Fue la reencarnación, el gol ese, porque fue en el mismo arco, en Santiago de Chile.
Bueno, después Manu de vuelta dice, bueno, pero ¿qué es Diego Aguirre? Porque...
Ah, tuvo que repreguntar. Sí. Pero lo apretó el Manu. No, bueno, me está contestando la pregunta.
Tan grosso el Manu que tuvo que apretarlo. No les quede el bulto. Aguirre a través del Pepe Larriera, porque en realidad la pregunta era para Aguirre, sí. En todo caso para Javier Méndez también. Y termina contestando de lo que fue una vuelta de tuerca absolutamente de lo Peñarol. Este momento espectacular.
¿Y qué tiene al final Aguirre?
Un ángel. Sí, que siga, a ver.
Con esto es impresionante. Nos devolviste el alma al cuerpo. Está más, Diego, tenés un ángel y sé que es así. Todo lo que tocas se convierte en oro. Estamos eternamente agradecidos. Y a todos aquellos que decían de Qatar. Y
acá se da vuelta, habla de la carrera de Diego, de Qatar. Bueno, en fin. Uh-huh. El vocero de Aguirre ayer fue el Pepe Larriera.
Qué rápido estuvo Aguirre, ¿no?
Impresionante, uh-huh. Impresionante, pero yo creo que es inédito esto. ¿Sí me explico? O sea, que en una conferencia de prensa, en fase de eliminatoria, cuarto y final de Copa Libertadores, o cualquier conferencia de prensa en una fase de estas, que el DT le dé la palabra a un ex barra del equipo, solo Peñarol. Más allá de los resultados de ayer, es el ejemplo cabal del significado de esto es Peñarol, lo que sucedió en la conferencia de prensa ayer. Para vos, mi colega carbonero Jorge.
Te emociona. Emociona en la mesa, emociona ahora.
Quiero para hacer un agregado, que capaz que esto sí que nadie lo tiene. Yo tengo en mis manos, y el que está en YouTube va a poder ver una foto sin algunos datos que aparecen. La tarjeta de presentación de Pepe Larriera. Uno cuando, si tiene el gusto de encontrarse con el Pepe, puede que le dé su tarjeta de presentación, que es referente hinchada Peñarol. Aparece una casilla de correo, aparece un teléfono, que obviamente en la transmisión de YouTube, digamos, borroneamos. El Facebook de Pepe Larriera. Dice la frase, he tocado el paraíso, el escudo de Peñarol, soy hincha de Peñarol. Y la foto, ¿no? A ver, Nico, si vos ves la foto, es una foto de una... la barra de Peñarol.
Sí, está bien.
No, estamos hablando de la década del 80, seguramente, por la propia camiseta. Y no sé si notás algo, ¿no? La Riera, si no me equivoco, es el del medio contra el escudo, que está, digamos, más en primer plano.
Está con los brazos abiertos.
Con los brazos abiertos.
Con un gorro.
Con un gorro. Sí. Y en uno de sus brazos tiene algo. No sé si te das cuenta.
Sí, no me doy cuenta qué es.
No te das cuenta qué es. A ver si alguien que está mirando YouTube se da cuenta qué es lo que tiene Pepe Larriera en su mano derecha, ¿no? Que está semi tapado por el nombre de Larriera, digamos, y todos los datos que tiene él. otro fútbol, otra época, donde quizás las pasiones no estaban tan exacerbadas y se podían hacer este tipo de chistes en una cancha de fútbol, ¿no?
Bueno, ya me imagino para dónde va, pero no.
Hacele zoom, César, si querés. No sé si te das cuenta del contorno de lo que...
No, sabes que no.
No te das cuenta.
No,
bueno,
me doy cuenta, no.
Está, tiene una gallina en su mano. Uh-huh. Pepe Larriera es una gallina, si no me equivoco, de verdad. No, ahora que hay tanto escándalo por la gallina inflable, bueno, en algún momento Larriera entró a la hinchada con una gallina de mentira y la revolvió. Y esa es la foto que utiliza en su tarjeta de presentación.
¿Qué manera de arruinar todo el momento anterior? Porque
no.
Yo puedo empatizar con la alegría ajena, pero no soy tan sádico como empatizar con que vengas a
matarme. No era la intención. A ver, Pepe Larriera fue uno de los protagonistas de ayer de noche. ¿Quién es Pepe Larriera? Bueno, es esta persona que, si te lo encontrás, te da su tarjeta de presentación. ¿Qué tiene su tarjeta de presentación? Esto. Él, de alguna forma, quiso transmitir eso.
¿Son los valores que vos compartís?
No,
el tema de la gallina.
Por eso dije, es otra época, incluso que capaz que todavía se compartía tribuna. O sea, en la Amsterdam convivía de un lado la hinchada nacional y del otro lado la hinchada de Peñarol. Capaz que ya para esa época que sacó la foto, no. Otro fútbol, otros códigos. Estamos hablando del 87, ¿no? Creo que en el 86 fue el último clásico en donde compartieron tribuna Peñarol y Nacional. Después de un incidente protagonizado por un hincha de Peñarol, hay que decirlo.
Choqueados.
Bien Nico.
Quizás no tanto, bueno. Termina siendo Ámsterdam y Colombes. O sea, uno para cada lado. Uh-huh. Nada, era eso. Quería compartir esta pequeña anécdota con ustedes.
Gracias, la valoramos un montón.
Un poco de historia del fútbol.
Era lo que los dos queríamos escuchar. Tanto Nico como yo estábamos palpitando con eso. Alvin, ni te digo. Era realmente lo que necesitaba escuchar hoy. Y César, ¿qué decir?
¿Qué decía la gente de YouTube, Jorge?
La gente de YouTube, se dieron cuenta que era lo que tenía esa persona
bien,
en su mano.
Perfecto.
No se dan cuenta de todo, pero se dan cuenta de eso. Sí,
bien, Jorge, bien apuntado.
Dieguito, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, ¿cómo no?
Ahora que nos agasajaste a todos con una historia,
sí.
¿Nos podrás agasajar con una canción?
Bueno, perfecto.
¿Con un tema de arranque?
Vi que quedó subido en las redes Fácil Desviarse. Un saludo al Tanito, que se cumpleaños, no sé si lo llamamos a decir.
Yo lo saludé.
Vino, hizo el registro para las redes del arranque. Es el encargado de subir los contenidos de arranque a redes. Y el otro día vi que quedó subido el video de las confusiones sobre el rock argentino de Jorge Balmeli, ¿no? Que quiso decir los piojos en 4 o 5 ocasiones.
Divididos.
Le salieron todas las bandas
de
los piojos. Sí, fue espectacular.
Todo menos los piojos.
Pero me inspiraste, Jorge, a pasar un tema de las pelotas. Que no le pasé a alguien todavía, porque no tengo definido. Y le voy a hacer una consulta a la audiencia. Tengo 4 canciones de las pelotas para elegir. Yo tenía una pensada, pero bueno, puede ser otra. Puede ser Blancanieves, no la versión en vivo, sino la original. Es una versión más punk rock. Muchos mitos en vivo. O puede ser Sin Hilo, en la voz del Bocha Sokol. Las otras dos tiene en vocales a Da Funkio. 097-441-443. Y en YouTube también, si quieren participar. No corre la cortina. Puse 3 y ponen una cuarta, que no puse nunca yo a consideración. No sean golosos. Blancanieves, Esperando el Milagro, tampoco va a correr. Tiene que ser esas 3. O Sin Hilo, o Muchos Mitos, o Blancanieves. Y alguien que puso puto tampoco, no sé por qué lo pone, porque no tiene una canción que se llama así. Sí, Molotov tiene una canción con ese nombre. Como Ali tampoco, diría Jorge Balmieri como Ali, pero esa de los piojos. Así que no, ya está. Y era obvio que la gente iba a elegir esta canción. Alguien te la voy a pasar, es la versión en vivo del disco. Del disco en vivo del año 95, 96, por ahí. La clave del éxito, una canción, una gran canción, con una gran letra, en parte vivencial de lo que era su vida. No, esta es la versión de estudio, perdón, no dije nada, ¿no? No, es la versión en vivo, perfecto. Sin Hilo, Las Pelotas.
Ya no puedo.
Ahora Montecable te ofrece internet de alta velocidad. Conectate al mundo y disfrutá del mejor entretenimiento sin interrupciones. No pierdas esta oportunidad única. Llamás al 2909-0000 o ingresás a montecable.com y solicitás la mejor conexión al menor precio. Montecable, conectando el mundo con la mejor calidad y el mejor precio.
Modo viernes, estamos en modo viernes. Arrancó oficialmente la campaña publicitaria electoral. Habrán escuchado la tanda, por ejemplo. Estamos a un mes de las elecciones.
Un mes.
¿Qué fecha es hoy?
27, exacto. 27. Un mes exacto.
Y a un mes de las elecciones.
Es que se puede
empezar a pautar en radio y TV. y prensa.
Cling, cling, cling.
Cling, 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 cling. Bueno, es el momento en que ves las billeteras de los partidos, de los sectores también. Ves las estrategias comunicacionales para atrapar ese grupúsculo de indecisos.
¿Cómo grupúsculo?
Grupúsculo porque es chiquito.
No es tan chico,
10%,
¿eh?
10%, 12%.
15%.
15%.
Bueno, ah, no, está bien. Estaba más cerca del 10 que del 15. Por lo menos en...
Hay un grupo de gente que...
Hoy sale encuesta de cifra, ¿eh?
¡Opa! Bueno, apuestas. Jorge.
¿Hora?
¿Hora? Y en Telemundo.
Jorge, mejor que está preocupado porque
dale,
está... Dale, Nico.
Y mirate todo Telemundo.
Decime la hora,
no te querés, no te querés informar.
Bueno,
Pará, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué pasa?
¿Para qué vas a decir algo?
Viernes, Nico,
pero vas a decir
viernes,
algo que no? Va a envejecer enseguida.
No,
¿qué necesidad?
No va a envejecer. ¿Qué?
Yo creo, sapo,
gracias,
si me lo
Jorge,
preguntás a mí.
Olfato
porque,
político.
Porque Nico no se anima. Uh-huh. Yo creo que se viene el batacazo de Cabildo Abierto.
Ah.
Y si me preguntás a mí, hay una explicación que es de
no
A.
No sé si queda dentro de la medición, ¿eh?
No, vos decís que no va a entrar en la
Yo
medición.
Yo creo que no entra en la medición.
Lorena Quintana, la vice de Cabildo Abierto, la habrán escuchado en este mismo programa. Le hicimos una nota a la fórmula de Cabildo Abierto hace unos días.
Le hicimos una nota a los dos, pero casi que no pudo meter bocado Manini.
Manini metió dos o tres bocados. Lorena Quintana es TikToker. Tiene TikTok la vice de Cabildo Abierto.
Sí, obvio. Es que es comunicadora de redes.
También es facebookera, ¿no? Recordemos su posteo de la tanqueta diciendo, bueno, cuando si me toque, ojalá me toque asumir y en una de estas. Pero bueno, también es tiktokera. Y en TikTok...
Es tuitera también, ha hecho...
Es tuitera, sí, le encanta. Twitter le encanta. Uh-huh. Y bueno, en TikTok largó esta joya del audiovisual. La pueden ver en la transmisión del canal de YouTube. Vayan al canal del Sol en YouTube. Le dan un likecito, comentan, hacen todo lo que tienen que hacer, se suscriben, que es importante.
Cuando vamos solo a lo auditivo, digamos, un poco que se descascara.
Pero lo auditivo pesa acá, ¿no? Porque la gente que está escuchando solo por radio...
Son dos experiencias absolutamente distintas.
Sí.
La gente que está escuchando solo en radio ahora va a escuchar algo que no acompañado de una imagen puede sonar un poco fuerte.
Lo que les propongo es... Incluso a los que nos están mirando por YouTube, que cierren los ojos. Así todos tenemos la misma experiencia. ¿Está? Solo lo escuchamos y después sí lo pasamos de nuevo y lo miramos.
Okay.
Los que puedan mirar.
Dale.
¿Está?
Ojos cerrados.
No vale hacer trampa. Ojos cerrados.
Estamos acá.
Ojos cerrados.
Empezando por nosotros.
Ojos cerrados. En 3, 2, 1. Corre.
Esta se fue la con otro. La seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra. Si es por tierra.
Bueno. Es cierto que la experiencia. Es cierto que la experiencia. La experiencia sin la visual es muy jodida. Vamos a la experiencia con la visual.
No,
Zapa, abrí los ojos.
No sabes cómo es el mundo.
No, lo vamos a darlo de vuelta.
La se fue la con otro. La seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra. Si es por tierra.
Es mucho mejor. Es mucho mejor.
Vos sabés que no.
¿Son
no,
ellos dos?
Es mucho no, mejor. Es
son
mucho,
ellos dos.
Hay mucho carisma de Lorena Quintana.
Eso, bueno, por eso.
Sí.
O sea, rescata lo visual Lorena Quintana porque le pone mucha onda. En general, con esa estaca clavada en su espalda que le permite hacer movimientos espasmódicos, ¿no? Más que de baile, creo que le resta.
No, porque opinar, es un gran complemento.
Puedo opinar como que si fuera un jurado de La Voz.
Sí, obvio. Sí.
Yo creo que Lorena Quintana tiene un momento que se le va un poquito el tono por su entusiasmo. Pero Manini cree que eso estuvo muy bien, entonces enseguida intenta compensar.
La trata de seguir.
Dándole como un color de. Como un roncolla a su voz, que no le queda cómodo, no le queda natural. Pero en términos generales estuvo bien.
Coincido 100% con
él. Son esos dos puntos que Lorena se va un poquito, pero por el entusiasmo, y Manini, por no quedar atrás, da un paso en falso.
Yo lo que... A mí, vos sabés, Jorge, que me gusta el contexto de las cosas, ¿no? ¿En qué contexto terminaron cantando un corrido mexicano la fórmula de Cabildo Abierto? Están grabando un jingle y dijeron, Bogotá, es como en We Are The World, que... Salían como momentos musicales por fuera de la norma. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Esa cortina blanca que se ve de fondo, ¿qué es? es un estudio de grabación, es una sede de cabildo abierto.
No tengo respuestas para darte. No. Cero. El, no tengo una respuesta para darte.
Ese señor bailando ahí adelante.
No tengo una respuesta para
incrustado,
darte.
Tampoco la tenés.
Nada. Te puedo decir que eso es un efecto que le puso. Obvio. Ahí con CapCut y después con TikTok, pero.
Es de Lorena Quintana este video, o sea.
Sí, sí, está en la cuenta. Está en la cuenta de TikTok de Lorena Quintana.
Espectacular. ¿Sabes? Lorena Quintana, radiante, pletórica, entusiasmadísima. Y yo creo que Manini, de alguna forma. No lo está haciendo de forma forzada. Está disfrutando el momento. Lo que no quita que la gente disfrute del momento de Manini.
Yo creo que es disfrutable también.
El máximo contexto que te puedo dar es leerte el texto que puso en su TikTok.
Me interesa mucho.
Lo mejor de una fórmula presidencial es con quién se comparte. Y abajo una serie de hashtags, ¿no? Menciona a Guido Manini Ríos. Uh-huh. Después pone hashtag cabildo abierto, hashtag fórmula, hashtag elecciones 2024, hashtag Uruguay. Hashtag a lo seguro.
Ah, pues es el claim de la campaña de Cabildo.
Hashtag Manini presidente. Y hasta ahí tengo datos.
Mucho hashtag. Claro, o sea que, nada, cero contexto. Está diciendo que está pasándola bien con Manini.
Yo lo que te digo, Sapo, es que está. Capaz que hoy, uh-huh, Cifra nos da una noticia sobre Cabildo.
Sí, mirá, Cifra Cabildo. La tengo.
No, estoy tratando de ver la letra de la canción, ¿no?
Sí.
Es una canción un poco miliquera, que decirlo.
Tengo la encuesta de Cifra.
¿Tenés la que van a dar hoy en Telemundo?
Sí. ¿No? Sí.
Mentira, no la tiene.
Puede ser. Empieza a circular.
A ver, Sapo, ¿qué dice?
No.
Pero esperá que la de Telemundo, Sapo.
Por eso.
No, sí.
Claro.
¿Qué? No, sí.
No, danos un concepto.
Yo te voy a tirar un concepto, sí, y vos me decís si, uh-huh, coincide con tu olfato. Sí. ¿No? Uh-huh. Un concepto es que si vos mirás las encuestas.
Quiero empezar por lo que vos dijiste, Jorge.
Cabildo. Decís un batacazo de Cabildo.
Único que puedo hacer es refutar esa afirmación.
Diego, ¿se viene el batacazo de Cabildo?
No.
Bien. Si mirás muchas encuestas, uh-huh, el panorama que. Hace poco leí una nota del diario El Observador.
Mirá de dónde viene. Qué peleador que es.
No se diga nada, por favor, Nicolás.
No, un celular. Tentado de que lo demos, ¿no? Tentado de que lo demos. Sí, claro.
Puedo dar conceptos.
Es más, me lo voy a guardar. Hasta que termine el programa y Sapo no recupera.
Nunca tendría que haber hecho esto. No.
Ya está.
Ah, mirá de quién viene. A ver, si mirás muchas encuestas.
Igual la memoricé, te aviso.
El Frente Amplio venía muy, uh-huh, ilusionado, uh-huh, algunos hasta con la ilusión de la primera vuelta, sí, y a medida que fueron saliendo distintas encuestas, uh-huh, en los últimos tiempos, esas expectativas se moderaron, uh-huh, y hoy en muchas encuestas el panorama está mucho más peleado, es un panorama ahí de pelea entre los dos. Mirá la de Factum, por ejemplo, que salió hace poco, uh-huh, envalentonó mucho la coalición. Es una encuesta esa donde le daba, estoy tocando de oído, ¿no? Pero era algo así como 49 a todos los partidos de la coalición sumados. Ajá. Y algo así como 45 al Frente Amplio. Creo que era así, o 44, uh-huh, algo así. Capaz era 44. Sí, sí, sí. Esa envalentonó a mucha gente en la coalición. Lo que pasa es que esa encuesta te está mostrando lo que miden para octubre. Si vos mirás, lo que envalentona a muchos dirigentes de Frente Amplio es que, más allá de esos números que se están viendo para octubre, cuando hay encuestas que mencionan a un balotaje entre Delgado y Orsi, por ahora viene apareciendo consistentemente que Orsi tiene una ventaja. Entonces, te diría que, así como lo de la coalición, se envalentonan un poco al ver los números de octubre y dicen, bueno, mirá que la cosa está muy peleada, los del Frente Amplio siguen envalentonados diciendo, no, está peleada, pero mirá que en noviembre tengo estas encuestas que me están dando que Orsi le va bien.
Bueno,
capaz que Cifra te confirma ese panorama peleado.
¿Qué decir, no?
¿Va con tu olfato esto que te acabo de decir o no?
Va como piña con todo lo que acaba de decir Jorge. Pero esto es de octubre. De octubre. La sumatoria de la coalición quizás no alcanzaría el total de la intención de voto de Frente Amplio. Quizás. Como dato que te puedo dar.
Y después, eso en la medición de cifras no sería una novedad.
No sería una novedad. Y es interesante también ver cuáles son las las incógnitas que están arriba de la mesa en este momento con respecto a octubre. Obviamente está. Sí, sí,
no, las mayorías parlamentarias.
Mayorías parlamentarias.
La principal pregunta de octubre.
Y no, y otra, y después a la interna de la coalición, obviamente, ¿cómo queda la correlación de fuerzas?
En segundo orden de relevancia.
Seguro que sí, eso, ¿no?
Bueno, vos sabés que.
Y si el Partido Nacional acusa recibo de haber sido el líder de la coalición y que los efectos negativos de ese liderazgo con los casos más emblemáticos repercuta en una mala votación y una mala representación parlamentaria.
Esa es un posible efecto. Tenés el otro efecto, es un gobierno con buena aprobación.
Exacto. ¿Qué tuvimos después de la interna? Una caída de la intención de voto del Partido Nacional, ¿no? Sí. Que algunos le adjudicaron a la elección de la fórmula. Algunos.
Y estaba el caso Karam también.
Estaba el caso Karam. Pero, ¿explicaría solamente por esos dos casos? ¿O en realidad el hecho de haber liderado una coalición con sus pros y sus contras también te puede afectar? Como dice siempre, ¿no? Gobernar desgasta.
Sí, claro.
Políticamente a los partidos.
Digo, sí, tenés otros efectos. Por ejemplo, la dilucidación de quién iba a ser el candidato en el Partido Colorado.
Bueno, otro. El Partido Nacional puede...
El regreso de Bordaberry.
Claro, pues el Partido Nacional puede perder votos.
La presentación del programa del Partido Independiente.
El Partido Independiente... y bueno, el Partido Independiente no va a ser noticia de noche. Creo.
Vos sabés que... César, buscate... nos queda un video atrasado de la semana, uh-huh, que es Botinelli, Botinelli de Factum, hablando sobre que era decisivo el Partido Independiente para las aspiraciones de la coalición de tener una mayoría. Fíjate, no sé si quedó ayer o anteayer, Cecitar, está en la vuelta. Claro, porque lo que decía Nico es cierto. Ahora lo que están especulando mucho con octubre es ver quién llega a la mayoría y cómo se llega a la mayoría. Y claro, vos tenés un panorama que es en el de diputados... Que les estoy diciendo, uh-huh, lo que dijo Botinelli, no estoy inventando nada yo. Botinelli lo que entiende, gracias. Botinelli lo que entiende es que diputados no es un panorama tan complicado, porque es más fácil ahí hacer acuerdos, pero entiende que en el Senado es decisivo tener la mayoría o no tener la mayoría. Un gobierno sin la mayoría en el Senado es un gobierno que está complicadísimo para gobernar, para hacer leyes, para todo lo que ustedes ya saben. Y él lo que dice es: ahí es clave que el PI consiga un senador para la coalición. Que ese detalle a mí me pareció una cosa sorprendente, porque bueno, uno lo ve al PI luchando por tener un diputado y se pregunta, pará, ¿qué tan lejos está de tener un senador? Para Botinelli es decisivo que lo tenga. O sea, entiende que sin ese senador del PI, capaz que no llegan a tener una mayoría en el Senado. No sé. Pero, si lo consiste por ahí, Cecitar.
Ahí está, Factum.
Ahí estamos viendo una foto de la encuesta. Después está el videíto de...
Hoy estaría 5 el Partido Colorado, no, entre 0 y 1 el Partido Independiente y 9 el Partido Nacional. Como estamos viendo, hay una banca en disputa entre el Frente Amplio y el Partido Independiente. Observemos esto, que es muy importante. Si el Frente Amplio obtiene 14 senadores... Aunque gane la presidencia de la República e incorpore al vicepresidente, queda con 15 en 31. Queda sin mayoría en el Senado.
Sí.
En cambio, si obtiene 15, va empatado con la suma de los otros partidos, digamos, la coalición republicana, y por lo tanto, cualquiera de los dos bloques obtiene mayoría al ganar la presidencia de la República, y por lo tanto... El 24 de noviembre desempata el Senado. Esto es muy importante. Por otro lado, al revés. Si la suma de partidos de la coalición, si el Frente Amplio queda en 14, la suma de partidos de la coalición en 16. Ya va al balotaje con una ventaja, digamos, psicológica. Ya hay mayoría. No mueve la aguja en la composición del Senado que gane o pierda la presidencia de la República, porque va a haber 16, 17 de la coalición. Y 14 el Frente, o 16 de la coalición y 15. El Senado no cambia la mayoría. Esto es muy importante. Y acá hay un dato que nos parece muy, muy relevante. Para la coalición es decisivo, para tener o no esa ventaja psicológica, que entre o no al Senado el Partido Independiente.
Sí.
Si el Partido Independiente no entra, es una muy buena noticia para el Frente Amplio, porque ya va de igual a igual al balotaje en cuanto a la composición del Senado. Para la coalición no es lo mismo que ir con 16 senadores que igual que el Frente Amplio. Y eso hoy, dentro de un mes puede cambiar todo, pero hoy se debe a que entre o no entre el Partido Independiente. Por lo tanto, esa disputa Frente Amplio Partido Independiente, que parece una disputa media lateral, es decisiva para la composición de la Cámara de Senadores y psicológicamente hacia el balotaje.
Bueno, ¿se entendió ahí el argumento?
Un apunte sobre eso, porque vos decías, bueno, porque estamos viendo si entra o no entra una banca de diputados. Lo que pasa es que a Factum le da otros números que al resto de las encuestadoras la intención de voto. Para empezar, porque estiman un poco cómo se van a comportar los indecisos, proyecta digamos. Proyectan indecisos. Factum les da 3% el Partido Independiente. A diferencia de hecho, que creo que en cifra estaba en 1%.
Cifra está en 1%.
Sin proyectarlos indecisos.
Pero por eso, entonces ahí es la diferencia. Cuando vos tenés un 1%, estás hablando, bueno, más o menos vas a tener un diputado. Si estás en 3, ya tenés 3 diputados capaz y tenés un senador. Y esa es la diferencia, porque, claro, Factum como proyecta y además le da distinto, porque Factum de hecho es la que le da en general más arriba la coalición oficialista que el Frente Amplio. Las otras en general o da empate, pero mayoritariamente creo que da más el Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, ahí hay una diferencia.
¿No? El destino de la política uruguaya en manos de que Pablo Mieres logre conseguir una banca en el Senado.
Sí, tenés ahí.
Bueno, según Factum, por eso te digo. O sea, las otras encuestadoras están dando otras cosas.
Y tenés Identidad Soberana que, se puede decir, sigue marcando las encuestas.
Una banca de diputados
en este momento. Y va ganándose esa banca de diputados sin la proyección de indecisos, uh-huh, que te dicen muchos encuestadores que hay una porción importante de esos indecisos que es gente apolítica y algunas con aversión a la política. ¿Y a quién capta Salle? Mucho de esa gente. O sea, esas personas que están hastiadas de los políticos o de la política. Hay otros que no les interesa la política y son apáticos, ¿no? Pero
Salle también creen de la ciencia.
Otros creen de la ciencia.
Están hastiados de la ciencia y conocimiento científico.
Es decir, que Salle puede recoger de esa bolsa de indecisos. Uh-huh. Sí. Esperen, hoy de noche, no voy a dar números. Sí puedo decir que hay cambios. Hay cambios, sobre todo en la coalición.
Hay cambios.
Algunos bajan, otros suben.
Va a ser interesante entonces ver Telemundo esta noche.
Sí, bueno, capaz que te la quemo toda ahora, así que.
Mirá, Sarpito.
Voy a dar un dato. Yo trabajo en Canal 12.
No.
Ah, está. ¿Vos, Jorge?
No.
Ah. Digo, por la duda. ¿Vos, Nico?
Sí, claro.
Ah, perfecto. ¿Y pero qué pasa si yo la doy? Nada, no pasa nada. ¿No?
Estás dando algo que no está chequeado por la gente que lo dio, ¿no?
Sí,
te puedes equivocar. Uh-huh. Yo como periodista me cuidaría, toda la verdad.
Y estaría usufructuando el trabajo, un trabajo por el cual no pagaste, ¿no?
¿Yo?
Sí, vos.
Claro.
Hay que pagar, pero perdón. Vos cuando pasás acá en la radio todas las encuestas, ¿pagaste por ellas?
Pero no las doy primero.
Porque no querés.
¿Eh?
Porque no querés.
Porque entiende que pagarla primero tenés que pagarla.
Uno paga por la primicia, digamos.
Y vos tenés consultoras que hacen los... ¿No? Trabajan con...
Sí, sí. O sea, estás descubriendo que Suaznavar va al 10, claro. Pomier va al 12.
No es voluntariado.
Y Factum en BTV porque...
¿En serio les pagan?
No hacen un sorteo
en Torre Ejecutiva, Zapo. A ver a qué canal le toca cada encuestadora.
Sí. No, y no es en Torre Ejecutiva donde se definiría eso, Sapo. Capaz es un poco fuerte. Tengo que hacer una tanda, se viene la entrevista de Fácil Desviarse. Centro de Estudio de Políticas Públicas. Mm-hmm. Hicieron este estudio que se llama Propuestas Programáticas 2025-2030. Análisis de convergencia.
Sí, un centro vinculado al Partido Colorado.
Exacto.
Que hoy de noche va a estar contento.
Bueno, está. Sapo, deja de quemar todo. Después de la tanda, vamos a hablar sobre si en realidad las propuestas que tienen los distintos partidos son muy distintas. Uh-huh. Estamos hablando de modelos distintos, uh-huh, de país. O si en el fondo son más parecidas de lo que creemos, uh-huh, y lo que vamos a estar votando no va a pasar tanto por ahí. Hacemos la tanda y ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Hablemos de un trabajo de un think tank vinculado al Partido Colorado, que es el Centro de Estudios de Políticas Públicas, el CEP, con doble P, que se propuso analizar las propuestas de los programas de los diferentes partidos y buscar coincidencias, convergencias en cuatro temas claves: en seguridad, en infancia, en educación y en economía. Y bueno, y ahí aparecieron conclusiones como, por ejemplo, que efectivamente aparecen convergencias significativas entre estos programas que se presentan a la ciudadanía por lo general como digamos, antagonistas ideológicos, incluso a nivel programático y de propuestas. Victoria Pasqué es una de las personas encargadas de este trabajo, así que le vamos a dar las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Efectivamente, podemos decir que es un think tank del Partido Colorado, de la reunión del Partido Colorado. ¿Qué grado de cercanía tiene con el partido?
Bueno, el CEP surge en 2019, en ese momento vinculado a Ciudadanos. Hoy por hoy pasaron muchos años, la coyuntura electoral cambió mucho, el CEP dejó de estar vinculado a Ciudadanos y si bien tiene una afinidad con el Partido Colorado, tiene muchos técnicos que trabajan en el CEP, también están asociados al Partido Colorado. En realidad no tiene ninguna vinculación formal y está abierto a cualquiera que comparta ciertas ideas básicas que sintonizan con la del Partido Colorado, pero también con la de muchos otros sectores. No tiene por qué ser colorado ninguna persona que participe de alguna manera en cosas que hace el CEP.
¿Quién bancó el mostrador en esos años de, digamos, de incertidumbre? ¿Quién estuvo, digamos, sosteniendo el think tank y generando cosas? ¿Gente de Ciudadanos?
Bueno, Adrián Peña. Adrián Peña, que fue el director ejecutivo.
Ahí está.
Que falleció.
Sí. Bien. Y este trabajo que hicieron, bueno, era algo que tenían proyectado, dijimos, cuando aparezcan los programas, analicemos, digamos, cada una de las propuestas y veamos dónde están las coincidencias.
En realidad no. Lo que nos empezó a pasar, habló, cuando digo nos, es a mí y a Joaquín Forrisi, que es el otro coordinador del CEP. Empezamos a ver los programas y a escuchar a los candidatos y a los técnicos. Y nos empezamos a dar cuenta de, che, está todo el mundo diciendo lo mismo, puede ser.
Sí.
Y cuando estuvieron subidos todos los programas, que esperamos a que el Frente Amplio largara esas 48 propuestas más concretas que tenía, ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque seguro encontramos muchísimos consensos. Teníamos como esa hipótesis de trabajo.
Vieron pobreza infantil que se repetía a lo largo de los partidos y dijeron, está, acá aparte de ese tema va a haber otros que también presenten coincidencias.
Sí, y sobre todo lo que decían, también nos pasó de advertir que cuando los políticos hablaban de los temas, quizás hablaban de maneras demasiado generales, ¿no? Como, y estaba todo el mundo diciendo lo mismo, como, bueno, hay que coordinar interinstitucionalmente acciones transversales y en el territorio. Es como, queríamos ver qué pasaba cuando se ponían a bajar a tierra en los programas esas ideas, hipotetizando que iban a ser parecidas y fue lo que encontramos. Pero también teníamos como el objetivo de mostrar que sí hay ideas, ¿no? Y que sí hay propuestas, porque creo que hay algo que está corriendo como en esta campaña, que es que no hay propuestas, no hay ideas, no hay discusión de eso. Y si bien yo creo que es verdad que se discute poco, que hablamos poco de ideas y propuestas en esta campaña, creo que no es porque falten. Me parece que el foco está puesto en otro lado. Creo que no sé cuál será la explicación, si es porque la gente no quiere escucharla, si es porque los candidatos no quieren hablar de eso, como que la estrategia electoral es que rinde es otra, y no sé si es también por los medios, o sea, no sé cómo se explica, pero sé que hay y que se habla poco. Entonces nosotros queríamos como ponerlas de relieve, porque si bien hay muchas razones por elegir un partido y no todos son las propuestas, nosotros creemos que es de los factores más importantes. Entonces queríamos como destacar un poco ese rol.
La propia coincidencia programática en varios de estos temas, ¿no puede jugar ahí también un factor?
¿Un factor para qué? ¿Para la campaña?
¿Sí? Claro, el hecho de que en realidad haya poca diferencia entre los programas y lo que en definitiva plantean programáticamente cada uno de los candidatos sea un factor de, bueno, no se discute tanto sobre las propuestas porque cuando entras al fondo más o menos están planteando cosas muy parecidas.
Es posible que sea por eso, que hay poco margen para diferenciarse si hablamos de propuestas. Por eso también yo creo que más allá de lo disruptivo que es, Por eso también se ha focalizado bastante la campaña en el plebiscito de seguridad social, uh-huh. porque creo que ahí sí hay como una diferencia bien notoria que trasciende lo partidario, digamos, eso es como un proyecto de país y quizás eso explica como la diferencia más grande, creo que radica ahí.
De hecho, ustedes plantean como uno de los ejes de coincidencias los equilibrios macroeconómicos, bueno, ahí es una de las ideas que están tensionadas, ¿no? Sí.
Exacto, exacto. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, eso ya no es partidaria, es adentro de un partido hay una división, pero uh-huh. sí.
¿Empezó? Nos podemos meter, dale. Sí, vamos sí. a meternos con las distintas áreas.
Vamos arriba.
Seguridad, por ejemplo, ¿no? Ahí es interesante que ustedes lo que notan es que hay una coincidencia en el enfoque dual, ¿no? Si nos vamos a 2019, era una campaña donde la coalición lo que proponía era autoridad, combate frontal al delito, restablecer la confianza de la policía. Y el Frente
Amplio. Una parte de la coalición, ¿no?
Sí, todavía. Bueno, la calle Puebla, la digo, campaña vino por ahí.
Pienso en Diego Sanjurjo, que fue vocero del Partido Colorado, de Talvi, y ya desde ese momento hablaba de un enfoque dual. Digo
sí,
que ahora
sí, sí, una parte.
Se impuso su visión ahora en este último tramo de la administración.
No, iba por el otro lado, Sapo, que era, si vos veías, tenías el discurso de la calle Pou, que estaba muy centrado por ese lado, y el de la Larrañaga también, por supuesto, que es el que terminó siendo ministro del Interior. Y del Frente Amplio tenían un poco el discurso que tuvieron históricamente, ¿no? Que tiene más que ver con el enfoque dual. Ahora se acabó un poco eso, de que no hay alguien que hoy esté reivindicando la autoridad, la mano dura, el punitivismo fuerte y que haya abandonado el tema de las causas sociales del delito. ¿Cómo lo ven ustedes eso de compartir el enfoque dual?
Creo que, digamos, si podemos simplificar así como una cosa binaria de unos más por la represión, otros más por la prevención, creo que los dos lados aprendieron como una lección. O sea, por un lado, entendimos en estos 5 años, muchos lo entendieron antes, digo, quizás el lado más duro del espectro entendió en estos 5 años que la policía puede ser más eficaz que nunca, vos podés meter más gente que nunca en la cárcel, tenemos 16.000 presos, récord de todo, prisionización altísima, etcétera, y no por eso, si bien bajaron los delitos muchos indicadores, pero uno de los indicadores más importantes son los homicidios, que no bajaron. Y la gente, digo, no, yo no creo que haya como una idea general de satisfacción en el marco de la seguridad pública. Entonces creo que una parte del espectro vio que con palo solo no alcanza. Y creo que la otra parte del espectro vio otra cosa, que es que nos pasamos creyendo en América Latina que si bajaba la pobreza y si bajaba la desigualdad, iba a bajar también el delito. Y nos dimos cuenta que no. O sea que tampoco es solo por ahí. Que va el tema con la seguridad, que no es bajando la pobreza y bajando la seguridad solamente que vamos a tener lugares más seguros, países más seguros, ciudades más seguras. Entonces creo que eso fue convergiendo en una perspectiva de che, hay que hacer las dos, o sea, no se puede prescindir de la represión y no se puede prescindir de la prevención específica del delito. Y creo que en eso están convergiendo todos los programas.
Otra que comparten bastante es que, por un lado, vos tenés a Delgado, que tiene como bandera esta suerte de grupo antimafia inspirado en el grupo antimafia que hubo en Italia en su momento, que hay en Italia. Y después tenés también una coordinación del Frente Amplio, que lo que ustedes ven es que comparten mucho todos, en definitiva, la idea de, bueno, tener un grupo que esté enfocado en delitos vinculados al narcotráfico y que sea algo interinstitucional. Como que ahí ustedes ven una coincidencia también de que el sistema político se dio cuenta de que el narcotráfico requiere otro tipo de coordinación, otro tipo de herramienta. ¿Cómo es un poco eso?
Sí, ahí hay coincidencias, por ejemplo, en esto de crear un grupo que sea como un sistema integral, se llama en algunos programas, otros como un grupo que para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Hay una coincidencia también en capacitar de manera como mucho más rigurosa a todos los funcionarios del Estado que están en dependencias que combaten el lavado de activos. Mucha también énfasis en la fiscalía, por ejemplo el Partido Nacional propone crear una escuela de fiscales que haga énfasis en la capacitación respecto al lavado de activos y se habla mucho de cómo combatir el narcotráfico y hay varias coincidencias más, pero justo en lo que mencionabas hay como una diferencia porque el Partido Nacional por ejemplo tiene toda una parte de esa parte del programa del narcotráfico que se basa en subir penas y tipificar nuevos delitos también, por ejemplo, crear un agravante cuando el crimen organizado tiene relación con el narcotráfico, que eso viene del modelo italiano. Esa es una diferencia, por ejemplo, que nosotros encontramos, como la parte de subir penas. Pero sí, la parte como más preventiva de todo eso, o sea, la capacitación de funcionarios, de cómo debería coordinarse el Estado y articularse, es bastante similar.
Después aparecen más de territorio como las comisarías barriales, ¿no? donde sí. Ahí sí hay coincidencias en todos los programas.
Sí, ¿no? Sí, eso aparece como, algunos hablan de como recursos humanos, el Frente habla de poner los becarios. Becarios universitarios, otros hablan, Cabildo tiene como mucho dedicado al, al despliegue territorial de todo el sistema de seguridad, pero en comisarías habla mucho de crear comunidades regionales, departamentales, y habla mucho de bueno, de expandir las comisarías pensando sobre todo en la distribución del territorio.
Y después hay mucho lugar común también, ¿no? O sea, cuando se habla de refuerzo presupuestal para la policía, recursos materiales, humanos, esas cosas están, digamos, si uno va programas hacia atrás, siempre se va a encontrar con lo mismo. Es esperable que existan coincidencias en esas cosas porque son, digamos, propuestas que llenan el ojo y que nadie te las va a reclamar, nadie te las va a criticar tampoco y sobre todo que quizás no la cumplís y tampoco te la van a enrostrar en la campaña siguiente.
Claro, bueno, sí, hay de todo, hay como cosas más generales y cosas más específicas en los programas. A nosotros nos gustaba señalar como que en todos los lugares donde encontramos consensos los señalamos y los destacamos. A veces había como que subir un poquito el nivel de abstracción y pensar, bueno, todos destacan la sostenibilidad fiscal o cosas así, pero queríamos destacar donde hubiera consenso, pues nos parecía que si lográs visibilizar que todos los partidos están alineados atrás de una idea y atrás de una propuesta, entonces quizás los podés constreñir un poquito más a que cumplan. Porque
Ministerio de Justicia, pues a lo Cabildo están todos atrás.
Claro, le dejas claro a la ciudadanía de che, acá están todos de acuerdo, esto debería salir.
Tendríamos que tener un Ministerio de Justicia en el próximo quinquenio porque hay un consenso. Sí.
Gane quien gane. Uh-huh. Entonces, no sé, creo que era un granito de arena para contribuir a la visibilización de que no debería haber obstáculo, por lo menos para estas cosas. Y si nos ponemos estrictos, también, a ver, deberían subir los salarios policiales, deberían tener más planes de vivienda y deberían tener más formación, gane quien gane. En el periodo que viene.
Sí, de todas formas te dejan, no, cuando lees el documento y empezás a corroborar efectivamente muchas de las coincidencias, por ejemplo, en el tema de seguridad, las vinculadas a lo policial, hay muchas, ¿no? O sea, el tema de la biovigilancia, el tema de fortalecer de distintas maneras, pero el tema de las comisarías, etcétera, la policía comunitaria orientada a problemas. O sea, hay un montón de cosas que comparten y vos te encontrás en el debate público donde la seguridad es uno de los temas que generan más rispideces entre los partidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es verdad, las rispideces no van tanto en la discusión sobre lo programático, sino que van en cómo te fue a vos y cómo me fue a mí. Pero igual te das cuenta de que estás asistiendo a una discusión donde podría haber muchos más acuerdos de lo que en realidad termina presentado.
Sí, yo ahí creo que hay una parte donde una gran parte del debate político en esta campaña electoral en realidad gira en torno al eje credibilidad. Es como, vos no podés proponer esto dado que tuviste A, B, C resultado, pero vos tuviste el mismo, y así se nos va mucho tiempo. Y también creo que alrededor de eso hay mucha perfo. O sea, es eso, que por un lado puede ser una discusión válida, pero entonces en torno a eso construir, no, porque vos, no sé, tenés una visión súper autoritaria y represiva de la seguridad, y cuando bajás a tierra decís, bueno, ¿qué propones? Es lo mismo que yo, pero está.
Impostación, digamos.
Sí, exageración.
Exageración. Eso, exactamente.
Sí, un acting de que somos mucho más diferentes de lo que en verdad somos.
Claro. Te llamó la atención la palabra perfo. El otro día la tiró en la tertulia y Emiliano Cotelo también le llamó la atención.
No, está bien.
Estás muy cotelizado.
No, yo creo que está bueno.
Perfo la habías escuchado, ¿no?
Obvio que se entiende, pero capaz que para otra gente le tirás perfo.
Está muy bien,
y no.
Sí, disculpas.
Hay que ser una suerte de medium entre Victoria Pasquet o alguien que tiene un término medianamente ayornado y alguna persona más apolillada.
Otra coincidencia, bien, que creo que de esta se dio cuenta mucha gente, ¿no? Y Nico o Sapo, no me acuerdo ahora, lo mencionaron ahora al arranque, ¿no? La infancia. Vos mirás y ves que todos tienen como bandera hoy hacer algo con la infancia y concretamente atacar la pobreza infantil. Y ahí es un documento que no es muy largo, ustedes lo pueden ver. Tenés por un lado las coincidencias que encontraron entre la coalición y el Frente Amplio y después las intracoalición, ¿no? Y hay una que tiene en todo el sistema político, que es mejorar cuidados, intentar que las infancias no se vayan de la educación, mejorar el acceso a la vivienda. ¿Qué pasó que ahora todo el mundo es pro infancia? Y al mismo tiempo que pasa eso, yo sé, la ley de Lustenberg, que está saliendo recién ahora, parece como que en 5 años hubo un despertar de la primera infancia como tema país.
No sé, yo esperaba que esa pregunta, capaz que la saben más ustedes la respuesta. Yo siento que, o sea, es una tragedia, pero desde hace mucho tiempo que, que la cifra de pobreza infantil es mucho más alta que la de pobreza general, sea cual sea. Entonces, digo, celebro que haya pasado esto, que nos demos cuenta de que esto no puede pasar. También vale decir, no lo digo para relativizar, porque te recancelan cuando decís este tipo de cosas, pero es la verdad, esto pasa en varios países. Por ejemplo, la cifra de pobreza infantil de España es muy parecida a la nuestra, por ejemplo, y me parece que la de pobreza general es inferior, pero ponele que sea igual, más alta no creo que sea.
Sí, pasaron varias cosas, ¿no? Me parece, o sea, se puso la lupa en esa contradicción entre los altos índices de pobreza infantil versus los bajos índices de pobreza en, digamos, el más adulto 65.
Sí.
Es decir, y eso tuvo que ver sobre la rebaja del IAS. Por diferentes lugares se llegaron a esos temas, ¿no?
Sí.
Obviamente estuvo Cristina Lustenberg machacando durante mucho tiempo y tuvo cierta visibilidad en este quinquenio. Las propias cifras de pobreza infantil controvertidas por miembros de la oposición, ¿te acuerdas cuando se hizo aquella presentación de Arbeleche? De alguna forma también puso el tema de la pobreza infantil arriba de la mesa, es decir, hubo varios factores que llevaron a que la pobreza infantil estuviera en el centro de la mesa y nadie, y es un tema, es una bandera, una buena bandera para agarrar, ¿no?
O sea, obviamente. Sí, la agarrar todos, pero
sí. No vas a parar nada con abrazar esa bandera, sí, todo lo contrario. Bien. Entonces, está, en algún momento iba a aparecer, apareció, me parece, por esa conjunción de factores. Si me pedís un análisis ad hoc sobre una pregunta que obviamente vos tampoco tenías una respuesta.
No, compro tu análisis. Me pliego.
Comprado ese ya.
Gracias por contestarme, sapo. O sea,
es como el Pepe Larrera. Ya,
sí,
¿ves?
Sí.
No, Aguirre dice, no, pregúntale a Pepe que te contesta mejor.
A ver, educación, que es un tema que es muy, digamos, divisivo entre la coalición y el Frente Amplio. Tuviste una transformación educativa que para mucha gente del Frente Amplio, no sé si el anti-lado de humo y cosas similares, ¿tenés ahora algún intento de dar para atrás o ideas de dar para atrás con determinadas medidas de la transformación educativa? El oficialismo obviamente la defiende a rajatabla. Aún en un tema así, ustedes encontraron que hay algunas coincidencias, como por ejemplo extender el tiempo pedagógico, esa es una. Y la otra también tiene que ver, podemos ponerla ligada, ¿no? En infancia también hay una serie de transferencias en las que están de acuerdo, que la idea también es mejorar y habilitar a que los alumnos se queden en la educación, ¿no? Ahí ven dos temas donde, bueno, casi todo el sistema político está afín.
Sí, efectivamente. Creo que en educación pasa algo como muy loco, que la discusión a veces es si efectivamente hiciste lo que decís que hiciste. O sea, no es sobre propuestas programáticas, es como, estamos discutiendo a ver si efectivamente se construyeron unos liceos o no. Es como la discusión sobre el dato, es muy loco que siga ocurriendo en Uruguay, pero ocurre. Pero sí, ¿no?
¿Pero es controvertido eso? O sea, cuando el gobierno dice se hizo X cantidad de liceos,
te dicen,
¿vos decís que no es un dato fiable?
No, para mí sí, pero que se pone sobre la mesa de no los construyeron porque en realidad lo que hicieron fue le sumaron, no sé, tres paredes y del otro lado responden, bueno, pero igual construimos 30 nuevos de cero, pero además en todos los que decimos que hicimos, que fueron tipo 67, lo que sale plata de verdad ahí no es construir la infraestructura, es contratar a los maestros por la cantidad de tiempo que tienen que ser, de los talleres, de los cursos, las tres comidas, eso es el tiempo completo. Pero esa discusión está sobre la mesa, lo de hicieron 7, no hicimos 67, es una discusión que se escucha. Pero por eso se va mucho más hacia ahí que hacia qué proponés para el futuro, que es más o menos parecido. Que es esto, extender el tiempo pedagógico, o sea, tender a la universalización del tiempo completo y si no se puede, el tiempo extendido.
La educación en 3 años.
La educación obligatoria en 3 años, para 3 años, en realidad esa solo así solo está puesta por el Partido Colorado, porque uh-huh. Después Cabildo tiene a analizar la posibilidad. Uh-huh. El Partido Nacional no tiene nada respecto a eso y el Frente Amplio tampoco.
¿Están de acuerdo en fortalecer a Ceibal, por ejemplo?
Sí.
¿Todos están de acuerdo en eso?
Y el vínculo con ANEP lo destacan mucho, como que esa coordinación tiene que seguir mejorando. Bueno, todos además destacan, por ejemplo, que el sistema educativo tiene que hacer más énfasis en la formación en pensamiento comunicacional, ciencia y tecnología o STEM, y hacer énfasis en eso. O sea que no se ven enormes diferencias en la propuesta programática de educación.
Ahí nos metimos en varios temas que son capaz que los temas donde se debate más fuerte, eso lo decía Nico, seguridad, educación, en infancia hay un acuerdo fuerte. Ahora, si te pregunto, ¿dónde ven ustedes que está la principal diferencia programática? Donde hay un tema en el cual ustedes vean que la coalición y el Frente Amplio son el agua y el aceite. ¿Encontraron alguno?
La más clara es allanamientos nocturnos, por ejemplo. Eso está en todos los programas de la coalición. Mentira, en el Partido Independiente no está, pero sí todas las autoridades han dicho. Eso no está incluido en el análisis, pues no incluimos declaraciones de prensa, etc. Pero de lo que sabemos, todos se han manifestado a favor. Y en el Frente Amplio eso no. O sea, el Frente Amplio tiene una postura institucional contraria. Esa es como una...
Ese es el gran tema.
Y no, y después entre es partidaria... No sé, yo por lo menos que surja de los programas, porque también es muy diferente lo que salen a decir los candidatos que después lo que aparece en los programas. Y los programas también son...
Son más lavados a veces o más generalistas.
Exacto.
No en todos los casos igual, ¿no? Cada programa tiene, digamos, en algunos puntos especificidades, incluso cifras concretas, ¿no?
Sí, es que depende como mucho del área. Eso hay algunas partes de los programas que tienen como todo el desglose presupuestal de cuánto va a salir y otras que son como más generales. Pero el tema con los programas es que vos ahí tenés que juntar el consenso por escrito de todos los sectores que tenés dentro de los partidos. Entonces, muchas veces salen cosas que son diferentes, qué sé yo. Justo esto están en los programas, pero esto del triunvirato en fiscalía, por ejemplo, ahí hay un par de cosas en las que no se está de acuerdo. Todo lo que es CPP y justicia penal, por ejemplo, Partido Colorado y Cabildo Abierto proponen un triunvirato para fiscalía, y los demás partidos no. Hay también tímidamente cosas como revisar el CPP, y en otros partidos no.
La desmonopolización de los combustibles, el Partido Nacional terminó incluyéndolo, ¿no?
El Partido Nacional lo tiene, sí. Y el Partido Colorado pone una postura más tranquila.
Tenía candidatos que estaban a favor, Ojeda en principio dudaba, no sé cómo terminó incrustado en el programa, porque ahí tenías a Gourméndez que estaba a favor, Ojeda en principio estaba en contra, pero no tenía una posición definitiva.
Guzmán Acosta y Lara. No recuerdo.
No sé si puedo imponer algo de su programa en el programa Partido Colorado. A lo que voy es que el Partido Nacional decididamente sigue con ese tema, que fue tema de controversia en esta administración, en la discusión de la LUC.
En este programa, el Partido Colorado tiene evaluar la conveniencia.
Evaluar la conveniencia. Es sí. Lo que dijo Ojeda, perfecto.
Evaluar la conveniencia.
Hay un lugar común, de los lugares comunes, que en el caso de Frente Amplio le pone una cifra, por lo menos que a vos de alguna forma te debe tocar, que es el empleo juvenil. O sea, en todos los programas de que yo me acuerdo aparece, no, hay que fortalecer el empleo juvenil, que es verdad, que presenta cifras de desempleo mucho mayores que en otros tramos etarios. Siempre aparece el empleo juvenil y aparecen, digamos, institucionalidades a generar para fortalecer. Y pues el empleo juvenil, el desempleo juvenil se sostiene más o menos en el tiempo. El Frente Amplio habló de cifras concretas. No sé si en los otros partidos si también... No,
los blancos también.
También hablan.
15.000,
está bueno.
Y los el Frente
habla 12.000, está. Sí. Bien, bueno, o sea que ahí...
Tampoco me toca tanto, no soy tan joven, ¿eh? Parece, pero...
No, está bien, pero...
¿Edad? 30 casi, tengo 29, cumplo ahora 30.
¿Tarjeta joven? Todavía no. Sí, ya no,
crecí. Y ahora en los 30 se me termina.
En los 30 se te termina. Entonces está, no sos joven.
¿La gente sigue usando la tarjeta joven?
Bueno...
¿Tenés tarjeta joven?
No tengo tarjeta joven.
Listo. ¿Habla de crear una tarjeta joven?
¿Quién? No, pará.
Imagínate. No, tenemos una idea revolucionaria para Navarra joven.
Una para volver que me quedó colgada de la anterior. Ya te pregunté diferencia fuerte entre coalición y Frente Amplio. Ustedes miden mucho intracoalición, ¿no? Por distintos temas.
Sí.
¿Cuál es la diferencia fuerte que digan adentro de la coalición este tema piensan diferente, fuerte?
Bueno, hay mucho que no es que cuesta encontrar algo donde choque de frente, ¿verdad? Como que no, algo que se oponga radicalmente a otra cosa que hice en otro programa es difícil encontrar hasta mirando con el frente. Pero hay como diferencias de enfoque y lugares donde algunos partidos ponen mucho énfasis y los otros no. Por ejemplo, Cabildo tiene mucho énfasis en natalidad. Y tiene políticas que son interesantes, o sea, propuestas que son interesantes.
Sí,
o sea,
acabadas y específicas.
Súper.
El subsidio para
todo el programa de Cabildo, vale decir que es muy específico y muy coherente. Y tienen, por ejemplo, la propuesta de eso, del tercer hijo, dan un salario maternal a las madres que resuelvan quedarse en la casa a criar a sus hijos. después del a partir del tercer hijo. Tienen esa propuesta, pero también hace mucho énfasis en cómo flexibilizar el régimen laboral y permitir que se trabaje, o sea, dar más oportunidades de trabajo a tiempo parcial, certificar empresas que sean como family friendly, si se quiere. Hay como todo un capítulo de eso. Y, por ejemplo, se oponen a la educación sexual en las escuelas hasta tanto no... Tienen como una fórmula medio general de, bueno, hasta tanto no corresponda con el nivel cognitivo de desarrollo psicológico de los educandos, una cosa así. Eso, por ejemplo, aparece en los dos programas de, o sea, aparece en el programa del Partido Colorado y del Partido Nacional, que implementar la educación sexual en las escuelas. No hay mucho para lo de natalidad, todo eso, lo demográfico más bien corre por el lado de la migración, cosa que en Cabildo esa estrategia como que no está tan presente. Y hay una diferencia media grande en un terreno donde hay mucha, mucha, mucha coincidencia, casi unanimidad, diría yo, que es cárceles y que Cabildo propone el trabajo obligatorio. Uh-huh. Eso diría que son las diferencias más notorias, por lo menos para mí.
Bien, la regla fiscal, no sé si aparece en los programas de si mantenerla, modificarla.
No recuerdo este momento de la regla fiscal. Les pido
todos tienen un acuerdo de mantener la macroeconomía y mantener una sostenibilidad fiscal. Sí, por lo cual nadie propone controvertir la regla fiscal que hay ahora.
Tengo la memoria del Partido Nacional y Frente Amplio. Creo que en ambos casos se propone como mejorar el diseño, ¿no?
Sí, claro, hay fórmulas también generales que se coincide como fortalecer o robustecer la institucionalidad fiscal. Uh-huh. Hay algunas, por ejemplo, el Partido Colorado propone darle más autonomía al Consejo Fiscal Asesor. Uh-huh. Y el Partido Nacional no propone eso, propone como fortalecer y seguir robusteciendo. O sea, es como, la idea general es la institucionalidad fiscal creada por la LUC, mantenerla o fortalecer su independencia y autonomía.
Uh-huh. Sí. Vos decías al principio que en definitiva era una buena cosa porque en los puntos donde hay acuerdos se los podría exhortar a que efectivamente esos temas estén resueltos en un próximo periodo de gobierno. ¿En qué medida te preocupa que falten diferencias? Que eso también es una cuestión que a veces se discute. Por ejemplo, si hablamos de economía, si uno mira los partidos que están por fuera de los bloques, bueno, todos tienen ideas económicas distintas, ¿no? O sea, el hecho de que vos tengas a los dos grandes bloques coincidiendo un montón también puede dejarte mucha gente que no se sienta representada eventualmente por un gobierno u otro, dependiendo de quién gane, y que vayan pasando los años, y eso contribuye un poco a cierto desencanto en la política.
A ver, es un riesgo. No sé, creo que la magia de este país tiene un poco que ver con eso, como que hay ciertos consensos grandes sobre los temas importantes que hacen como a la estabilidad del país, a las reglas del juego, que este es un país con garantías, donde no es impredecible, o sea, en general pasa más o menos cosas parecidas, gane quien gane. Creo que eso es lo que nos ha traído hasta acá, digamos, en un contexto de mucho desorden, de mucho caos, de mucha desigualdad y de muchos problemas de institucionalidad de todo tipo. Creo que nosotros nos hemos destacado por justamente eso, por la capacidad de lograr consensos. Me cuesta ver un escenario en donde eso se nos vuelva en contra, digamos, de alguna manera. Puede ser, obvio, siempre hay lugar para que, si alguien no se siente representado, emerjan los populismos y emerjan propuestas como disruptivas de más para captar la atención, porque estos son todos iguales. Habrá que ver, yo creo que por suerte, por ahora, corremos otros riesgos con otros temas. Ese no lo veo mucho yo, particularmente. Uh-huh.
Bueno, Victoria Pasquet, gracias por haber venido. La que viene te invitamos, pero solo para hablar de Andrés Ojeda versus Pedro Bordaberry y la interna colorada.
Sí, sí, me quedé con ganas de hablar de Desafueros, por ejemplo. Ciudadanos, por ejemplo, fue, si no me equivoco, junto con el Frente Amplio en su momento.
Los que votaron el Desafuero Manini.
El Desafuero Manini, ¿no?
Exacto.
Sí. Y si hoy día existe por parte de la coalición cierta autoridad moral para reprocharle algo al Frente Amplio por el caso Charles Carrera, pero no te la voy a preguntar ahora, porque acabas de despedir.
La que viene, bueno, la que perfecto. Viene.
Dejaste una pregunta picando para la próxima entrevista que no sabemos cuándo va a ser.
Sí, excelente. Me la he guardado muy bien, muchas gracias.
Es fácil desviarse.
Estaba leyendo, nada que ver, ¿no? Me encanta porque en el canal de YouTube siguen las imágenes ya, digamos, fondo de pantalla del encuentro con Sacha Sazón de la época del Kurk, para que no los vio todavía. Hay que dar un poco de contexto, Nico, ¿no? Está el libro de Josacho, está Jorge con una copa de champagne, está el sapo con pelo, está Josacho brindando.
Hay un croma con imágenes de la noche detrás.
Sí, de algún país eslavo, y el libro Historia de la Noche de Josacho. ¿Vamos a pasar un tema?
¿Cómo no?
No, quiero un especial, no quiero un tema. Me gustaría que de ahora hasta que se termine el programa seas temático, sapo. ¿Cuál?
Quiero un ranking de las bandas de rock chabón argentino, si es que se puede usar el término chabón para esta banda en particular.
¿Para las pelotas? ¿El rock chabón?
Bueno, no es.
Número uno, Embajada Boliviana.
¿Eh?
No, mentira.
¿Cómo?
Mentira.
No, sí, yo creo que entra las pelotas en la bolsa de rock chabón porque... En los conciertos de las pelotas.
Las pelotas.
Exactamente.
La pelota.
Te diré que después de Los Redondos, capaz que con temor a equivocarme, fue en los conciertos de las pelotas en que empezaron los cantitos coreando al son del riff de la canción, ¿no?
La pelota.
No, y así sucesivamente.
No estás diciendo que las pelotas inventaron cantar en el riff.
Yo lo que digo, el rock chabón está muy asociado a justamente a llevar la tribuna al recital, ¿no? A, digamos, a ensalzar la cultura de la esquina, del barrio, ¿no? De lo local. Y.
¿Qué es más rock chabón? ¿Los Piojos o las pelotas?
Bueno. Los Piojos. Ta. Los Piojos es rock chabón porque aparte de Los Piojos es rock.
¿Ratones?
Rolinga. No, los ratones eran más punk rock cuando arrancaron. Eran rock stone.
¿Ratones en algún momento?
Ratones Rolinga, aunque era más Pistols que otra cosa.
Ratones Rolinga.
Pero la verdad que después en el momento empezaron a ser 100% Rolling Stone. Los Piojos son el paradigma, digamos, de el rock chabón barrial. El tema de los trapos.
Viejas locas.
Viejas locas, la bandera, ¿viste? Lo mismo, llevar la cancha al recital. ¿No?
¿La bandera o los trapos?
Exactamente, los trapos, el cantito de barra con el riff de guitarra, con el estribillo. Obviamente Los Redondos que, digamos, están por encima, son como el carro de Chaná de toda esa historia. Porque...
¿Pedro Aznar?
Pedro Aznar es rock cubista, no más que rock rolinga.
¿La máquina de hacer pájaros?
La máquina de hacer pájaros volteó la dictadura argentina.
Listo.
Datos que te puedo tirar.
Datos.
El disco La Clave del Éxito, creo que creo que sale primero La Clave del Éxito que el disco El Ritual de los Piojos, alguien que me corrija. Porque ahí tenés como también, ¿no? Los coros del público en los riffs de las guitarras o los pasajes de viento, ¿no? Cantando las pelotas. En fin, bueno, todo esto para pasar una canción de las pelotas. Me enteré que después de una tanda, sigo con de las pelotas, porque me enteré de un episodio de las pelotas que lo quisieron ocultar, o digamos, nunca tuvo mucha promoción, que es que estuvieron detenidos por tenencia de drogas y tuvieron que hacer una serie de recitales y cosas justamente para eximir su culpabilidad.
Hacer recitales tipo comunitarios.
Tocaron en la cárcel de mujeres de Ezeiza como último recital para, digamos, quedar liberados.
Redimir pena,
exactamente.
Me interesa, sapo. Arrancamos una canción y vamos. De acá hasta las 19 y algo, especial de las pelotas, a cargo de Diosas.
En el disco La Clave del Éxito en vivo de las pelotas, esta canción está lenta, es una canción casi una balada triste, medio western, y en el disco original, en El Amor Seco, que es del año 95, era mucho más rabiosa, furiosa y al hueso, Jorge, ¿no? Mucho más despojada. Blanca Nieves más 7. We'll be right back.
desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, ya que estamos con las pelotas y vamos a irnos rumbo a las 7 de la tarde con la banda argentina que surge de las cenizas de la disolución por la muerte de Luca Prodan de Sumo. Aparece una historia archi conocida, ¿no? Por un lado Los Divididos con Arnedo y con Moyo, y del otro lado Sokol, que había sido el primer bajista de la banda, también baterista ocasional, después tuvo que irse del grupo por temas personales. Y cuando muere Prodan, Dafunquio, allá en las sierras, le dice para armar este proyecto. Sacaron el primer disco en el 91 y después, lentamente, se empezaron a hacer un nombre en la escena local. Ya para el 94 estaban con El Máscaras de Sal, su segundo disco, que tiene, por ejemplo, Capitán América, uno de sus primeros hits, con lo que pudieron llegar al Estadio Obras. Dieron un show para 5.000 personas, volvieron a tocar ahí el mismo año, o sea que metieron un doblete. Pero, ¿qué pasó? Esto me lo desayuné leyendo su entrada de Wikipedia, ¿no? Fueron detenidos por tenencia de droga en el 94 y ahí el juez les aplicó por primera vez una libertad a prueba. Y para sanear este error, no tengo muy claro qué tipo de tenencia ni en qué circunstancias, bueno, pero lo cierto que el juez les dijo que tenían que dar 4 recitales a beneficio. 2 de ellos fueron en el UH Arpegios, a beneficio de una fundación de lucha contra la droga, el Cenaresco, donde la recaudación de las entradas iba toda para esa institución. Y después dieron otros 2 shows. El último, como decíamos, en el año 96, en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Pero bueno, ya estaban los cimientos de una carrera que estaba despegando gracias al Máscara de Sal. Y con la salida de La Clave del Éxito, el disco en vivo grabado en Obras, es que dan el despegue definitivo. En el 95 ya estaban abriendo para los Rolling Stones y después ya seguirían en ascenso dando recitales en Obras y otros lugares más grandes y ya participando de festivales de envergadura. Vamos a escuchar otro de los temas más conocidos de la primera etapa de Las Pelotas, también de aquel disco Máscaras de Sal, que tuvo una versión en La Clave del Éxito, que es nada más ni nada menos, estaba, que si no me equivoco, Gillespie tocando la trompeta en aquel tema. Estamos hablando de una de las betas más interesantes de Las Pelotas, que es El Rey, Si Supieras.
Trabajar.
Fácil Desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil Desviarse.
Y bueno, ya que estamos en Tren de las Pelotas, vamos a despedirnos con las pelotas. Segunda etapa de la banda, el disco Esperando el Milagro, un disco post-crisis del 2001 que trajo un par de mega hits del grupo. Será, fue el tema con el cual abrían el disco. Y después este, que es espectacular, que tiene varias versiones en vivo, que suena ahora desde mi celular, pero va a quedar empalmado con la versión definitiva, Aireable, por FM Sol. Chau, chau, hasta lunes.
Yeah, see.